lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enseguida os adelanto algo de la actualidad que nos lleva directamente a Varsovia, donde está Joe Biden, y también a Moscú, donde Putin ha pronunciado un bravucón discurso a la nación, lo que allí es el debate sobre el estado de la nación, que se celebra solo cuando Putin desea. Lo deseaba en este caso por el primer aniversario de la invasión de Ucrania, para decir que Rusia jamás ha perdido una guerra. Que se preparen, porque Rusia ganará, pase lo que pase, a pesar de que Occidente sea el grupo de naciones occidentales las que están empeñadas en que la guerra continúe. Por esa parte, una pata de la actualidad, la otra nos lleva también al Senado, a la Cámara Alta Española, donde ha habido un nuevo cruce de intervenciones entre Pedro Sánchez y el presidente del PP, el senador también Alberto Núñez Feijóo, que le ha espetado al presidente, además, directo con las polémicas de las famosas ya ley trans y del solo sí es sí, que Sánchez prefiere proteger a la coalición gubernamental que proteger a las mujeres. Ha habido, como digo, un encendido cruce entre los dos dirigentes, socialista y popular. Pero es día de Champions, vuelve la mejor competición del club, de clubes del mundo, y vuelve a Onda Madrid porque juega el Real Madrid, juega en Anfield, frente al Liverpool, al que venció en la última final de Champions la temporada pasada. Un partido que les van a contar desde las 8:30 de la tarde los compañeros de deportes, con Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vienen las cosas? Cuéntanos.
Bueno, con el equipo de Ancelotti ya confirmado, con el 11 inicial, titulares, estos son los elegidos: Courtois al portero, defensa Carvajal lateral derecho, Alaba lateral izquierdo, centrales Militao y Rüdiger. Juega en el centro del campo con Camavinga, Valverde y Luka Modric, y arriba Rodrigo por la derecha, Vinicius por la izquierda y Benzema como delantero centro. Así que un once muy, muy ofensivo, y además también ha recibido la buena noticia el Real Madrid esta tarde de que Toni Kroos, aquejado de un proceso gripal, bueno, problemas con fiebre, síntomas de este tipo, se ha podido recuperar y a eso de las 2 de la tarde llegaba a Liverpool, con lo cual está incorporado en la concentración, está en la convocatoria y está disponible si Ancelotti quiere contar con él esta noche.
Carlos, es de imaginar que el encuentro, antes de que arranque, habrá un minuto de silencio y de recuerdo y homenaje a la memoria de Amancio Amaro, ¿verdad?
Eso es, brazaletes negros van a lucir todos los futbolistas del Real Madrid, minuto de silencio antes de que comience el partido en Anfield. El presidente Florentino Pérez tenía previsto viajar esta mañana, evidentemente ha cancelado el viaje, ha regresado de Liverpool Emilio Butragueño, porque ambos están, Félix, en la Capilla Ardiente, que se ha abierto a las 3 de la tarde, está abierta hasta las 9 de la noche en el Bernabéu, en el Palco de Honor. Mañana también seguirá, para todos aquellos que quieran darle su último adiós a Amancio, desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde.
Carlos Rodríguez, te escuchamos a partir de las 8:30, gracias y buenas tardes. Hasta algunos la. Tenemos en la memoria el privilegio de haber visto, éramos muy pequeños, pero lo recordamos, jugar a Amancio Amaro con su 7 a la espalda. El Brujo, uno de los jugadores más queridos y respetados de la afición blanca. Les decía que Putin ha acusado hoy a Occidente de empezar una guerra y ha suspendido la continuación del tratado de desarme nuclear. Esta puede ser la parte más sustantiva e importante de su declaración. Y advierte, Rusia nunca ha perdido una guerra. Son todas advertencias, porque ayer Joe Biden, que estuvo en Ucrania, en Kiev, hoy está en Varsovia, y allí en Varsovia le han enviado otro mensaje directamente a Vladimir Putin: la OTAN es más fuerte que nunca. En fin, en estos estamos, en estos tambores de guerra que siguen sonando después de un año de la invasión, en un día en el que celebraremos, si es posible, la victoria del Real Madrid contra Liverpool a partir de las 8:30 de la tarde. Hasta las 7:30, noticias que les cuenta ahora Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Rejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones por un accidente que está complicando la salida de Madrid por la 42 a su paso por Getafe y otro en la M40 en Hortaleza en sentido A2. Al margen de esto, destacamos complicaciones en la salida por la 2 en Alcalá de Henares, la A3 en Rivas, la A4 Pinto y la A6 en El Plantío, y de la M40 en Coslada, sentido a la A3 y Barrio La Fortuna, Monte Príncipe y Pozuelo en dirección a la A5. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Siete y cinco minutos de la tarde, el conflicto de la sanidad de la atención primaria sigue encallado en la Comunidad de Madrid. Termina sin acuerdo, es noticia de apenas 30 minutos, la reunión, una nueva reunión, la duodécima reunión entre la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS. Última hora, Paloma Nolasco.
No han valorado la contrapropuesta realizada por el comité de huelga en la anterior reunión ni aportado un análisis económico de lo que supondría. Solo hay, dice la secretaria general de AMITS, un pequeño avance en lo que respecta a cuestiones organizativas que tienen que ver con el exceso de la demanda y la sobrecarga de pacientes que atienden los médicos y pediatras de atención primaria. Ángela Hernández entiende que hay un gran problema de concepto en materia retributiva.
Es absurdo pedirle a unos profesionales, a unos trabajadores que entran en un conflicto como una huelga, que pierdan un concepto retributivo, el de las tarjetas sanitarias atendidas, para poder cobrarlo de otra manera. Esto nos parece un engaño y creemos que el complemento tiene que ir aparte de ese concepto que surgió como un concepto de incentivar la penosidad de determinados centros.
Así las cosas, la huelga indefinida continúa a la espera de que Sanidad propicie nuevos encuentros, a ser posible con la presencia del consejero Enrique Ruiz Escudero.
Esa es la versión del sindicato. Una vez terminada la reunión, estamos a la espera de escuchar a alguien de la comunidad, pero la consejería se pronunciaba esta mañana antes del encuentro en voz de Enrique Ruiz Escudero. Carmen Pizarroso.
3 meses de huelga indefinida, manifestaciones, encierros, 12 reuniones y el conflicto sigue enquistado. El gobierno regional asegura que hace todo lo posible para llegar a un acuerdo. Esa es su voluntad. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insiste en que la Comunidad de Madrid no plantea cambiar el modelo de atención primaria para dar más peso a la enfermería. Hay una evidente escasez de facultativos, pero el médico de familia y pediatra atrás son la base. Lo que se hará es revisar el papel de todos los profesionales.
No es un cambio de modelo, el modelo es el plan de mejora de atención primaria, con lo que les he dicho, con los 4 puntos: profesionales, infraestructuras, tecnología, accesibilidad. El rol de los médicos y de los pediatras está perfectamente reconocido y lo que hay que también es revisar el rol del resto de profesiones sanitarias dentro de su competencia.
El consejero de Sanidad ha negado además que desde el Ejecutivo Autonómico se estén manipulando los datos de seguimiento de la huelga sanitaria y asegura que el paro tiene cada día menor incidencia.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que además ha estado hoy en el Hospital Público Universitario de Getafe para presentar el Tour de Plasma, cuyo fin es el de fomentar la donación de este componente en los hospitales públicos de la región. Lo cuenta Cristina Espina.
Sí, es que según ha subrayado el consejero, el plasma no se puede fabricar y es imprescindible para los tratamientos de miles de pacientes.
El objetivo final es sumar cada año 7.000 donaciones directas de plasma a las 8.000 que ya obtenemos anualmente. Por lo tanto, sería alcanzar la cifra de 15.000 donaciones, con el horizonte de alcanzar en 5 años las 43.000 donaciones anuales. De esta forma, lograremos plena autosuficiencia, evitando situaciones de carencia y dependencia de otros países.
Un componente vital, el plasma, para el tratamiento de enfermedades graves y para la fabricación de medicamentos. Tan solo en la Comunidad de Madrid hay 6.000 pacientes que precisan de este tipo de fármacos.
Para tratar también la esclerosis múltiple, los trasplantes de médula, o es determinante para la pérdida de líquidos por traumatismos o por determinadas cirugías. Datos que evidencian la trascendencia de esta donación, que no es tan conocida como la donación de sangre, pero sí que es igual de esencial, de sencilla y de segura.
Por eso necesitan que más gente como Daniel y Jorge se acerquen a donar.
Siempre que se pueda contribuir a una causa así, de poder ayudar a quien lo necesite, pues no cuesta nada, ¿sabes?
Algo altruista que me gusta hacer.
Hoy comienza el tour en el Hospital de Getafe, pero rotará por otros 6 centros hospitalarios a lo largo del año. Pasará por el de Henares, el de Alcorcón, el 12 de octubre, el Infanta Sofía y la Fundación Jiménez Díaz.
Más allá de lo sanitario, es noticia en Madrid el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ha estado hoy con nuestros compañeros de Telemadrid y ha dicho que no entiende que nadie se manifieste por las talas de árboles en la capital. Fue uno de los asuntos más sonados de ayer. Asegura Almeida que no lo entiende, no por lo que él pueda ordenar o no por lo que la comunidad pueda ordenar, sino por las talas que ordena el gobierno central, que también las ordena. Pero aquí, asegura Almeida, nadie levanta la voz. Raquel Ruiz.
El alcalde de la capital lamenta el doble rasero de la izquierda. Los criterios partidistas no se pueden aplicar, dice Almeida, por ejemplo, al medio ambiente.
El gobierno de la nación ha pedido autorización para talar más de 300 árboles por unas obras en el cercanías en Aluche y en la estación de Atocha y nadie se manifiesta por esa tala de árboles, mientras que si en la Comunidad de Madrid hay manifestaciones masivas. Por tanto, creo que hay que aplicar el mismo rasero. Por eso, ayer emplacé públicamente tanto a Teresa Rivera como a Reyes Maroto para que me digan si autorizamos la tala de los árboles que promueve el gobierno de España en la estación de Atocha y en la estación de Aluche. Todavía no ha tenido respuesta.
Tampoco se ha pronunciado el gobierno central, y así lo recuerda Almeida, sobre los continuos problemas que sufren los usuarios de cercanías.
Le mandé una carta a la ministra de Transportes que todavía no me ha contestado. Es cierto que después de los trenes del norte y la chapuza no debe estar centrada en los cercanías de Madrid, pero lamentablemente es que no se ha centrado en los 5 años que llevan.
Sobre la limpieza de la ciudad, una de las asignaturas peor valoradas por los madrileños, Almeida reconoce que el servicio todavía es mejorable, pero recuerda que las quejas ahora mismo registran el mínimo histórico gracias al incremento, dice Almeida, del presupuesto que ha permitido reforzar el personal y también la maquinaria.
El alcalde, que por cierto, en el día de hoy también ha hecho balance político de los trabajos de conservación y de mejora de las vías públicas de la capital, Mar García.
Plan de aceras y operación asfalto, 325 millones para las calles de la capital, como ejemplo en Puente de Vallecas, en Sierra Toledana, en Sánchez de Carriles para mejorar la conexión entre este distrito y Moratalaz, o más zonas verdes. En 45.000 metros cuadrados, casi 4,5 millones de euros, lo ha comprobado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Esto era una actuación largamente reivindicada por los vecinos durante muchos años. Es de justicia que por fin el ayuntamiento haya actuado aquí en Puente Vallecas en todo este entorno. Muchas gracias. Siempre se puede hacer mejor.
El alcalde, que ha encontrado aplausos y escuchado opiniones.
Esta calle la han abierto como 5 veces, la cierran, la vuelven a abrir.
Que está quedando los jardines perfecto, muy bien, pero las calles muy mal. Las calles muy pequeñas, nos han quitado sitio.
En vez de dejarlo como calle, lo dejaron como acera.
La han dejado muy reducida.
Operación asfalto, 3.000 calles. Operación aceras, 1.000 viarios. Para el peatón, 88.000 metros cuadrados más, 47.000 pasos de peatones. Todo con 352 millones.
Seguimos en la capital. Falta menos para la Semana Santa y por eso la concejal de Obras y Equipamientos de Madrid, Paloma García Romero, ha asegurado hoy que la Puerta del Sol estará lista para quienes quieran procesionar por allí.
El 3 de abril queremos abrir la Puerta del Sol para todos los madrileños, que esté perfectamente abierto lo que es la parte central de la plaza, quedando alguna zona aledaña, así como también la zona de Pontejos, que es otra obra independiente a la Puerta del Sol, y sin tener en cuenta, por supuesto, el tragabolas, que estamos pendientes de los permisos de ADIF, que llegarán más adelante.
Escuchaban al alcalde Almeida en Telemadrid. Aquí en Onda Madrid ha estado esta mañana el portavoz de campaña de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, como les digo, portavoz de campaña del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea, ha estado en la radio pública de todos los madrileños con nuestra compañera Eli del Valle. Ya ha hecho alguna petición política sobre las obras para transportes, incluida también la tala de árboles en la capital. Eva Prat.
Que la ampliación de la línea 11 junto a Madrid-Río se haga respetando la ubicación original de la estación en el Paseo de las Yeserías y que no haya trasplante de árboles. Es la petición del portavoz de campaña municipal de Más Madrid a José Luis Martínez Almeida. Cree Eduardo Fernández Rubiño que el alcalde ha dado marcha atrás en esa tala de árboles con la boca pequeña y cree que intenta desviar la atención poniendo el foco en otra tala, la que supondría las obras de ADIF.
Yo creo que los madrileños ya conocen perfectamente al alcalde Almeida, que cada vez que tiene enfrente a vecinos protestando por causas legítimas, se escuda permanentemente en el señor Sánchez. Cuando Almeida habla de Sánchez y tiene a Sánchez en la boca permanentemente, de lo que no quiere hablar es de los problemas de los madrileños y de los problemas que afectan a sus competencias.
Dice Rubiño que se han perdido en lo que va de legislatura 78.000 árboles en la capital por falta de mantenimiento.
Volvemos al ámbito comunitario, pero salimos fuera de España porque la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reaparecido esta tarde después de encontrarse mal en el día de ayer, se lo contábamos al terminar aquí este enfoque, para continuar su agenda en Londres, donde vende las bondades de la Comunidad de Madrid, especialmente las bondades que tienen que ver con lo económico. Begoña Alarcón.
Sí, última parada hoy en la London School of Economics, donde Isabel Díaz Ayuso ha conocido proyectos de emprendimiento y aceleración de startups que desarrolla esta prestigiosa institución. Inversión e innovación tienen que ir de la mano para el desarrollo económico y Madrid se posiciona para liderar esa estrategia. Díaz Ayuso ha podido recuperar la agenda londinense esta tarde, pero por la mañana, todavía algo indispuesta, la ha sustituido el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti.
Nos han hablado de cosas que también tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo en Madrid, de un entorno de impuestos que no desincentive, sino que incentive, porque ven a Madrid como un lugar de interés en el apartado financiero y de fintech de todas las startups financieras.
Laschetti ha estado en la City de Londres y en un hub acelerador de startups digitales de Telefónica.
Siete y 16 minutos de la tarde de este martes en lo nacional, nueva cita hoy en el Senado, nuevo cara a cara, o lo que sea eso que pasa en el Senado, entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un debate en el que el líder de los populares ha querido acorralar al jefe del gobierno con la ley trans y también la ley del sí es sí, pero ha tenido que lidiar Feijóo con las menciones a su predecesor, que ha sido también muy protagonista hoy en la Cámara Alta, Noelia Ontoria.
Pablo Casado ha vuelto hoy a la sesión de control, es verdad que ha sido la del Senado y es verdad que tampoco nadie le ha nombrado, pero el presidente del gobierno aprovechaba el aniversario de su derribo para combatir las críticas de Alberto Núñez Feijóo por las discrepancias entre Podemos y el PSOE dentro de la coalición.
¿Tiene más capacidad Podemos y los independentistas para cesarle usted que usted para cesar a sus ministros?
Le recomiendo una cosa, cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda.
Con todo, la sorpresa llegaba cuando Feijóo pedía al presidente que dejase en paz a la gente de bien al arremeter contra la ley trans.
Lleva usted dos leyes.
Termine ya,
la ley del solo sí es sí y la ley trans, por la que usted pasará a la historia. Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás.
Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera molestar a la gente de bien, señor. Nunca lo imaginé.
Y un enfrentamiento más a costa de la subida del salario mínimo interprofesional y las becas, porque Feijóo cree que Sánchez está usando dinero público para comprar votos.
Quería Feijóo insistir en el sí es sí, porque se ha puesto más de manifiesto que nunca la división en Moncloa, la división en el gobierno central, y claro, la oposición quiere aprovecharlo. Es la historia interminable de la reforma de una ley fallida y de la imposibilidad de los partidos del gobierno para llegar a un acuerdo a la hora de reformar la Flor Carazo.
Unidas Podemos y los aliados parlamentarios de la coalición han advertido al PSOE de que la reforma de la ley del solo sí es sí no puede salir con el apoyo del PP. Pablo Echenique ha pedido a los socialistas que se sienten a negociar.
Le pido humildemente al socio de coalición que por favor hablemos, que nos sentemos al Ministerio de Igualdad y quienes ellos digan que tienen que encabezar esa negociación para poder llegar a un acuerdo.
El PSOE ha instado a su socio a presentar su alternativa. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Pachi López, ha dejado claro que irán con su propuesta hasta el final.
Ni pactamos con el PP, ni pactamos con Vox, ni volvemos a la manada, ni nos cargamos el consentimiento. Nos gustaría llegar a un acuerdo con los grupos que avalaron y que avalan esta ley. Lo demás es enredar, pero no ayudar a resolver nada.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado que en el PSOE se amontonan las excusas para no iniciar la reforma.
El cemento de esta coalición de gobierno son los errores compartidos y negados. Esta ley podría ya estar rectificada, porque de la rectificación llevamos ya hablando demasiado.
También Ciudadanos considera que las discrepancias en el gobierno están bloqueando la modificación de la norma.
Ley esta, la del sí es sí, que también está en el foco de Bruselas. La están examinando las diputadas del Parlamento Europeo, Chema Moreno.
Son 9 eurodiputadas de la Comisión Parlamentaria de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Esto decía la polaca Elzbieta Katarzyna esta mañana a su entrada al ministerio.
Hoy tenemos la agenda llena.
Tenemos muchos temas para tratar en la reunión. Nuestro asunto principal es combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Es un problema muy importante para nosotras.
La reunión llega tras el encuentro ayer con la titular de Justicia. Job defendió que la ley del solo sí es sí y que el gobierno la va a cambiar. Por su parte, algunas organizaciones feministas se han mostrado contrarias a la polémica norma. María Martín, presidenta de la Asociación Labolaera.
Un legislador no sabe legislar, no le puede echar la culpa a los jueces, porque los jueces solo acatan, vale, que tengan un margen. Pero si tú le dejas al legislador, el legislador le deja muy bien hechas las cosas para que no tenga más este tipo de margen, el juez no puede hacer otra cosa.
Mañana será el último día de visita oficial. La delegación europea se reunirá con el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial contra la violencia doméstica y de género.
Y entre tanto, hoy teníamos Consejo de Ministros, como cada martes, un consejo donde los protagonistas han sido las empresas energéticas, también las de banca, además de los estudiantes. Se ha aprobado un nuevo máximo histórico en las becas del próximo curso. Alejandro Morán.
2.520 millones de euros será el nuevo presupuesto para becas y ayudas del Estado a estudiantes. Aumenta un 70%. De media, los no universitarios con beca percibirán 1.700 euros y los universitarios 3.130. La ministra de Educación, Pilar Alegría, mantiene el objetivo de que ningún alumno de España deje sus estudios por problemas económicos.
¿Se imaginan de cuántos jóvenes de nuestro país no podrían seguir estudiando si no contasen con estas importantes becas que acabamos de aprobar? Que esta cifra de 2.520 millones de euros es un 70% superior al último presupuesto del anterior gobierno.
Además, también cambia la beca de residencia para estudiantes que cambian de domicilio por estudios.
Estamos hablando aproximadamente de 187.000 jóvenes que se tienen que desplazar de su domicilio habitual para estudiar una carrera universitaria o un grado de formación profesional y que hasta ahora recibían 1.600 euros y a partir de esta nueva convocatoria de becas van a recibir 2.500.
El otro gran asunto tratado ha sido el informe preliminar de los nuevos gravámenes temporales referidos a las empresas energéticas y de banca. Ayer fue el último día para presentar el primer cargo, correspondiente al 50%. La recaudación ha sido de 817 millones de las energéticas y 637 millones de banca. María Jesús Montero.
Esto anticipa una recaudación real anual de ambos impuestos superior a los 2.000 900 millones y, por tanto, en la previsión más conservadora, como ven, de lo que el Gobierno había previsto. Estamos hablando de un grado de ejecución del 97% como mínimo. Por ello, creemos que vamos a superar incluso esa cifra de los 3.000 millones que contemplaba el informe económico de esta ley.
La ministra pide un esfuerzo a los empresarios de dichos sectores para ayudar a la sociedad española en una época de beneficios históricos para ellos.
En materia de tribunales, 7 y 22 minutos de la tarde de este martes, seguimos hablando del exfutbolista, el exjugador del Barcelona, todavía futbolista aún en activo, hasta que entró en prisión, claro está, Dani Alves, que va a seguir en la cárcel por decisión de su señoría. La Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso contrario a la defensa, a la petición que hacía la defensa del exfutbolista del Barcelona. Barcelona, Berta Queralt.
Buenas tardes. Dani Alves confiaba en salir hoy de la cárcel de Brians 2, pero no será así, y sus abogados le han comunicado esta tarde los detalles de la decisión del tribunal. Los tres magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona han confirmado la prisión provisional y sin fianza para el exjugador del Barça, porque consideran que existen severos indicios de criminalidad y un elevado riesgo de fuga por su capacidad económica. Dicen literalmente que podría abandonar España en cualquier momento. El letrado de Alves, Cristóbal Martell, a la salida del centro penitenciario, ha reiterado su inocencia y ha explicado el objetivo a partir de ahora.
Con un solo mandato, que rememos, trabajemos para demostrar su inocencia.
Hay que esperar para saber la estrategia que seguirá ahora su defensa. Sin duda se trata de un duro golpe para el futbolista, que lleva un mes entre rejas.
Sucesos. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo dedicado al robo de relojes de alta gama en algunos barrios del centro. centro de Madrid. Hay 4 de sus integrantes que han resultado detenidos y se han podido recuperar 6 relojes. Teniendo en cuenta los relojes que robaban, pueden parecer pocos, pero les puedo asegurar que la cuantía es más que sustancial. Su modus operandi consistía en vigilar las proximidades de algunos hoteles y restaurantes de reconocido prestigio. Simulaban ser repartidores de comida a domicilio y cuando localizaban a sus víctimas les abordaban a punta de pistola y no dudaban en emplear la violencia si era necesario. Así lo cuentan desde la Policía Nacional.
Ellos empleaban la salida de hoteles de lujo o la cercanía de restaurantes donde frecuentan personas con alto poder adquisitivo para realizar sus vigilancias y localizar a potenciales víctimas que portasen algún reloj de las marcas que ellos tienen más conocidas y les pueden dar mayor salida.
Precisamente también les tenemos que hablar de robos hoy, pero de robos más allá de la capital de España, más allá de Madrid, en Majadahonda. ¿Qué ha pasado, María Martínez de Mora?
La preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona centro de Majadahonda aumenta. Aseguran que roban todas las noches. A pesar de las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.
En teoría no es una gran actividad delincuencial, sino lo que se está produciendo son pequeños hechos puntuales.
Están preocupados. Los establecimientos más afectados son los de hostelería, pero los ladrones también han entrado en peluquerías y otros locales, como por ejemplo el de Mario Arias, propietario de la tienda de artículos de fotografía Fotografiarte.
Pues ahora me ha tocado a mí. Quizá a nivel de cuantía por el material que yo vendo, pues puede ser un robo bastante más sustancial en cuanto a dinero o prejuicio que hay, pero bueno, en cualquier caso, ha habido como en los últimos 15 días prácticamente han entrado todas las noches en algún local, en Majadahonda, ¿no?
El responsable de la tienda pide que no se compre en el mercado negro para intentar evitar dar salida a los productos robados y exige al consistorio de Majadahonda que adopte medidas urgentes.
El desánimo que tenemos los comerciantes es bastante grande. La verdad es que creemos que el ayuntamiento, sobre todo a través de la policía local, podía hacer un esfuerzo mucho mayor que no están haciendo. Y bueno, pues vamos a manifestarnos y presentar estas quejas.
La concentración tuvo lugar ayer, estuvo liderada por el círculo de empresarios de la localidad. Por su parte, fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que el ayuntamiento ha incrementado el número de efectivos de policía local con dispositivos especiales. Solo este pasado fin de semana, señalan, había 5 patrullas más de las habituales. El consistorio se muestra preocupado por estos hechos y por ese motivo el alcalde ha convocado esta semana la Junta Local de Seguridad.
Y terminamos, como siempre, fuera de España. Terminamos en Ucrania, o mejor dicho, terminamos en Rusia, donde hemos tenido que escuchar las soflamas, como contaba Félix Madero al inicio de este programa, del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Rafa Cerro.
Tal cual lo has dicho, una arenga a toda la Federación Rusa, a todo su país. Dice que nada frenará nuestra guerra hasta el final, porque Ucrania es un territorio histórico de Rusia. También ha anunciado que suspende el último acuerdo para el control de las armas nucleares con Estados Unidos. Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa.
¿Qué significa esto? Para nosotros, ¿qué significa? Significa terminar con nosotros de una vez por todas. Es decir, pretenden convertir un conflicto local en una confrontación global. Así lo entendemos. Y reaccionaremos en consecuencia. Porque en este caso estamos hablando de la existencia de nuestro país. Por ello, también se dan cuenta de que es imposible derrotar a Rusia dentro del campo de batalla.
Ningún acercamiento en la guerra, Javier.
7:28 de la tarde de este martes 21 de febrero. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte con la previa de la Champions, con la previa de ese Liverpool-Real Madrid que pueden escuchar desde las 8:30 aquí en Onda Madrid. Un momento.